Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Arratsaldeon, 19 de septiembre, saludos de Eloísa Santiago en este lunes en el que abre por fin en Vizcaya Torre Vizcaya, el Centro Internacional de Emprendimiento impulsado por la Diputación, el Ayuntamiento de Bilbao, que ya está funcionando desde hoy con el 80% del espacio ocupado y además con el propósito de ampliar a partir del año que viene. En su día fue definido por Unai Rementería, el diputado general, como el Guggenheim del emprendimiento y tiene como objetivo atraer talento, revolucionar el tejido empresarial del territorio en Vizcaya y ser la fábrica de empresas del futuro. Ocupa 4.000 metros cuadrados en el rascacielos que durante décadas fue sede del BBVA en Bilbao, José Luis Martín.
4.000 metros cuadrados que ya se han quedado pequeños. De hecho, el diputado general Unai Rementería anunciaba que se pone en marcha el proceso de activación de la segunda fase del centro, en el que se van a ocupar otras cuatro plantas de la torre a añadir a las dos que actualmente ocupa. En cualquier caso, esta aceleradora de startups que busca poner en contacto a emprendedores con ideas, con agentes de inversión o centros de producción e investigación, arranca a pleno rendimiento, una herramientería.
El Centro Internacional de Emprendimiento de Vizcaya ha comenzado a operar hoy con 40 startups, 30 corporaciones y más de 50 agentes de ciencia, tecnología y academia, con un acceso a una red de más de 100 firmas estatales e internacionales de venture capital y de private equity. BAT echa a andar con una ocupación del 80% en estos momentos. Por tanto, ha superado nuestras expectativas.
Torre Vizcaya viene además a ser pieza fundamental de lo que se denomina ecosistema de emprendimiento vasco, como destacaba también en la apertura el lehendakari Iñigo Urkullu, que enumeraba los desafíos a los que se enfrentan las empresas que hoy en día buscan eso, innovar.
Cuatro desafíos que compartimos. Emprendimiento como prioridad de país, especialización en la industria inteligente, fiscalidad al servicio del emprendimiento y posicionar Euskadi como polo de referencia internacional en emprendimiento tecnológico industrial. BAT es un motor adicional que va a contribuir a acelerar el sistema vasco de emprendimiento.
Entre las empresas privadas que han conectado sus equipos de innovación a la torre están Iberdrola, Petronor o Arteche en el ámbito de energía, BBVA y BBK en el sector financiero, o Mondragón, Ibermática y Tubacex en el ámbito de la industria, infraestructuras y movilidad. A ellas, por cierto, se une desde hoy, como se ha anunciado también en la apertura, otro gigante como es Google for Startups, que perteneciente a la todopoderosa Google.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis?
Pues Eloisa, tenemos que mencionar problemas en la Nacional 634, en Echevarri, sentido Donosti. Había una colisión con un camión y una furgoneta implicados, no hay heridos, pero se están produciendo retenciones y la Ertzaintza está regulando el tráfico. Cuidado también en la Vizcaya 644, a la altura de Sestao, en la Rotonda, hay un coche averiado que está también obstaculizando un carril. Por último, retenciones en la frontera, en Irún, en sentido Francia. Hay ahora mismo 7 kilómetros de cola, Eloisa.
Esperamos cambios en el tiempo. De momento seguimos con estas máximas en torno a 20, 25 como mucho y con viento norte. Mañana igual, seguirá tiempo parecido con pocas nubes en el cielo, pero bajan las temperaturas, las máximas un par de grados y serán sobre todo frías al principio de la jornada, con máximas que se moverán luego en valores más primaverales. Y esto es porque sigue soplando viento del norte por la tarde. Tenemos 25 grados en este momento en Vitoria, 22 en Donosti, 25 en Bilbao y 24 grados en Eibar.
En tu compra de alimentación, párate a pensar. Tus pequeñas decisiones influyen en tu entorno rural. Compra producto local y demuestra que tú también cuidas de nuestra tierra. Compra de aquí de verdad.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El jueves, ya saben que hay pleno de política general en el Parlamento Vasco, ya tenemos el avance del discurso del Lehendakari. Sabemos que va a defender una agenda propia en Euskadi para afrontar la crisis global y que va a pedir estabilidad, más allá de las diferencias ideológicas entre los partidos y de las derivadas de la relación entre el gobierno y los partidos de la oposición. Desde luego, desde estas formaciones, desde la oposición ya, por ejemplo, desde Vox, hoy se le acusaba al Lehendakari de vivir una realidad paralela y Bildu de estar tanto Urkullu como su gobierno superado por las circunstancias, Elisa López.
Sumar fuerzas y desarrollar una agenda propia para Euskadi que haga frente a la incertidumbre y a las dificultades económicas. Es el mensaje principal del Lehendakari que se nos avanza de cara al pleno de política general en el Ecuador de la legislatura. La apuesta por las renovables y por la colaboración público-privada figuran entre las líneas maestras del discurso de Urkullu, que no caerá en el alarmismo, según señala el portavoz jeltzale Joseba Egibar.
No vamos a alarmar a la gente, pero sabemos de que los valores comunitarios, el compromiso social y personal van a ser determinantes. Ese es nuestro desafío y ese va a ser el argumento guía, la búsqueda de acuerdos para preservar el bien común.
La llamada al acuerdo ha sido bien acogida por EH Bildu, partido que apoyó los últimos presupuestos del gobierno vasco, pero su portavoz, Mayalen Iriarte, ha pedido que vaya más allá del enunciado y se acompañe de contenido.
No solo hablamos del titular de lo que puede ser un pacto de país, hablamos de contenidos. Cuando hablamos de contenidos en una situación tan compleja como la que vivimos actualmente, tenemos que hablar de cambios estructurales y de cómo hacer frente a los retos tan complejos que se nos presentan.
La coalición abertzale pedirá una reforma fiscal y un pacto de bienestar, entre otros acuerdos. Poca esperanza en soluciones tiene depositadas en el debate del jueves la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez.
Lehendakari vive una realidad paralela en la que no parecen existir los graves problemas de Osakidetza en esta legislatura. Una inflación, la crisis energética de la que se presentará como víctima y no como responsable político.
Urkullu también hará referencia no tanto al soberanismo sino al incumplimiento del actual estatuto y se referirá a 5 retos: el de cohesión social, el de empleo, el del cambio climático, el demográfico y el de la internacionalización.
Bueno, pues hay cuestiones en las que considera el PP Vasco que el gobierno de Iñigo Urkullu podría hacer más en materia fiscal. Por ejemplo, mañana Andalucía es competencia de Euskadi en esta materia, una vez que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya anunciado esta mañana que va a aplicar una rebaja significativa de presión fiscal al suprimir el impuesto de patrimonio. Se ha anticipado así una decisión que se adoptará mañana gracias a la mayoría absoluta del PP en esa comunidad, pero que no pasa desapercibida aquí en Euskadi. Escuchamos a Iñaki Oyarzabal.
Es que se eliminen el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, el de transmisiones. Necesitamos que al final las rentas altas se queden aquí. Y para eso necesitamos un territorio atractivo. Si Madrid, que en este momento es una competencia directa, digamos, a la empresa vasca. Si Madrid, que está convirtiéndose en una aspiradora, digamos, de inversiones y de talento. Si no sabemos competir y Madrid tiene impuestos más bajos y ofrece mejores oportunidades, pues las empresas se marcharán.
Bueno, luego iremos a ese pleno que se celebra desde hoy en Álava, el debate de política general de la legislatura. Ya saben, además, que las primarias del PSE arrancan hoy en Donosti con ese cruce de declaraciones entre Marisol Garmendia y Jon Elorza. Y en Vizcaya, la actual diputada foral de empleo, la socialista Teresa La Espada, ha presentado su precandidatura convencida de que este territorio se merece una mujer al frente de la diputación.
Conozco la diputación, sé qué estamos haciendo, sé la gestionar, creo que he demostrado durante 7 años que sabemos y sabemos estar y gestionar. Tengo un muy buen equipo, tenemos buen equipo y buen banquillo en el Partido Socialista para seguir impulsando y gobernando la Diputación de Vizcaya y quiero ser la primera diputada general vizcaína mujer. Eso es una de mis metas. Creo que Vizcaya se merece ya una mujer liderando la diputación. Creo que puedo hacerlo y creo que tenemos banquillo, fuerza y proyecto. Sobre todo tenemos proyecto y tenemos ideas.
Bueno, pues confía en que la militancia y sus compañeros de partido tengan a bien, dice, elegirle como su representante en ese proceso de primarias. Por cierto, el movimiento de pensionistas de Vizcaya esta mañana ha reclamado una paga en diciembre que compense el poder adquisitivo perdido en lo que va de año y anuncia que el próximo lunes llevarán a cabo una concentración frente a entidades bancarias para denunciar los recortes en los servicios. Como todos los lunes, desde 2018, el movimiento se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Bilbao en defensa de su tabla reivindicativa, que, entre otras cuestiones, abarca unas pensiones dignas. Seguimos en mediodía con más información. 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes de nuevo en esta jornada del lunes 19 de septiembre. En plena actividad, el Cinemaldi acoge a lo largo del día de hoy la presentación de varias películas Usua Bilbao.
Ya es la que protagoniza, por lo menos es una de las grandes protagonistas, que tiene Juliette Binoche, que continúa hoy en San Sebastián tras recibir ayer muy emocionada el primer premio Donostia de la presente edición del Cinemaldi. Y hoy también le ha embargado la emoción al hablar de su personaje durante la presentación de la película Le Lycéen, dirigida por Christophe Honoré, en el que es la madre de un adolescente al que su vida se le hace añicos tras perder a su padre en un accidente de coche. Binoche ha asegurado que el duelo y el dolor se multiplica con la presencia de los niños.
C'est vrai que j'ai abordé ce thème avec Bleu.
En un accidente de coche pierdo a mi marido y a mi hija. Es verdad que después de Azul recibí muchos guiones sobre este tema de luto, pero muchas veces los rechacé porque no me gusta repetirme. Pero, por un lado, tenía muchas ganas de trabajar con Christophe desde hacía mucho tiempo. También es cierto, y me estoy emocionando, que con la presencia de los niños eso se multiplica, multiplica el dolor.
En la sección oficial hoy compite también la primera de las dos cintas vascas a concurso, Suro, el primer largometraje del director de Donostiarra, Mikel Gurrea, sobre el conflicto íntimo que vive una pareja que se propone construir una nueva vida en los bosques. Gurrea asegura que es precisamente el conflicto el vínculo que mantiene juntas a estas dos personas.
El conflicto íntimo entre esta pareja, ¿por qué están juntos? Porque tienen una energía estos dos. Son fuertes, son carismáticos, pero esa energía se les puede volver muy dañina y violenta entre ellos, ¿no? Pues que el conflicto es un vínculo. Igual no es el más sano de los vínculos, sin duda, pero es un vínculo y hace que estos dos no suelten esa relación, ¿no? Y entonces pues sucede lo que sucede.
Además, hoy hemos sabido que será Ana de Armas la actriz que visitará San Sebastián para presentar la película Sorpresa Blonde, en la que se mete en el papel de Marilyn Monroe y que se proyectará el sábado en el Teatro Victoria Eugenia.
Bueno, vamos a cambiar completamente de escenario. Nos vamos a las Juntas de Álava porque el diputado general, Ramiro González, ha abierto esta mañana el último debate de política general de la legislatura del territorio y lo ha hecho con las medidas que pretende implementar la Diputación a lo largo de este último año de mandato antes de las elecciones, medidas fiscales para aliviar la crisis en familias y empresas afectadas por la elevadísima inflación. Elisa López.
Las distintas crisis nos obligan a reinventarnos. Nada va a ser igual a partir de ahora. Así de contundente ha iniciado Ramiro González este último debate de política general en el que ha habido algún anuncio. Durante 2023 comenzarán los trabajos para instalar el centro de fabricación avanzada de Mercedes para el desarrollo de automóviles eléctricos con un plus en innovación. También se impulsarán parques solares y eólicos y a las nuevas residencias Arabarren se añadirán 100 nuevas plazas que concertará la Diputación. Proteger a las familias y a las empresas de la actual crisis global será el objetivo prioritario y ocupará buena parte del próximo presupuesto foral, ha dicho el diputado.
Hemos utilizado la fiscalidad, nuestro principal instrumento, para proteger a las empresas, los autónomos y las familias. Vamos a continuar haciéndolo en la medida en la que resulte necesario. Seguiremos adoptando medidas y reforzando al mismo tiempo unos servicios públicos de calidad que en estos momentos son más necesarios que nunca. La protección a las personas y a nuestras empresas, fundamentalmente a las más pequeñas, centrará los presupuestos del año 2023.
Pero este objetivo principal no se ha acompañado de nuevas medidas, algo que ha afeado toda la oposición, que denuncia falta de proyectos y promesas incumplidas. Iñaki Oyarzabal, PP, David González, Podemos, Quique Fernández de Pinedo, H. Bildu.
Ni una sola medida dirigida a esas familias que en este momento lo están pasando mal y también a estas empresas que están sufriendo la crisis de la inflación. Lo que vemos en este final de legislatura es a un PNV sin proyecto, sin ideas.
No ha estado a la altura de la situación actual, de la situación de crisis grave.
La mayoría de las promesas que se han hecho en esta legislatura no se han cumplido y, desde luego, sin dar oportunidades a colaborar a la oposición.
Mañana se reanuda el pleno con la intervención de los grupos.
El violador en serie de Guipúzcoa, condenado ya a 12 y 9 años de cárcel respectivamente por dos agresiones cometidas en Beasain y Lasarte, ha negado categóricamente esta mañana ser el autor de esos ataques y deja caer que podría haber sido su hermano el autor. Hoy ha vuelto a sentarse en el banquillo por una presunta violación y dos tentativas de agresión sexual ocurridas en Andoain, Tolosa y Anoeta entre 2012 y 2015, Usoa.
Durante la primera sesión del juicio, el violador en serie de Guipúzcoa por otras tres agresiones sexuales, dos de ellas en grado de tentativa en Tolosa, Andoain y Anoeta, entre 2012 y 2013 el acusado ha negado haber sido el responsable, ya que cuando sucedieron estos hechos, él estaba de vacaciones fuera, en Rumanía, visitando a su madre.
Era imposible por un motivo, porque siempre en estas fechas estaba fuera. A partir del 15 de agosto hasta 30 de septiembre, siempre estaba fuera. Con mi madre, de cuando se murió mi padre en 2010. Como estaba trabajando todo el año en mantenimientos, sin fiestas, sin navidades, sin semanas santas, pues me cogía un mes y medio de vacaciones para estar con mi madre, en Rumanía y en Albania.
En el juicio en el que las víctimas han pedido testificar delante de su agresor, aunque no se ha podido grabar su testimonio, varios ertzainas han destacado en cambio la sangre fría de una de ellas, que le dijo al acusado que tenía sida para poder protegerse de él. Mientras que la abogada de la acusación particular ha confirmado que se encontró ADN del acusado en todas las víctimas, así que asegura que no hay lugar a dudas sobre su autoría.
Bueno, por lo demás, el sindicato ELA esta mañana, ya les cuento que ha decidido impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el convenio de las residencias de Guipúzcoa, firmado en minoría por UGT con tres patronales del sector, porque dice que lo considera discriminatorio. La central ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la que ha explicado además que, como primer paso, ha pedido al alto tribunal que deje sin efecto el plazo de adhesión al convenio hasta la resolución judicial de esa demanda. El portavoz de Lacho Milasa.
Esto está hecho desde la rabia, desde el odio, desde el interés económico que tiene en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa, el sindicato UGT, que está en riesgo de extinción en este sector, y tres patronales. Entonces, cuando haces un convenio simplemente para intentar joder a las trabajadoras de las residencias o al sindicato que les representa mayoritariamente, nosotras obviamente no vamos a parar aquí, ni lo judicial ni lo sindical. Seguiremos adelante y seguiremos peleando.
Ella, por cierto, dice que sus servicios jurídicos entienden que varios artículos del convenio son contrarios a la ley, ya que introducen parámetros discriminatorios. En otro sector, en el de la educación, el sindicato Steilas ya ha advertido de que el curso va a ser conflictivo si no se cambia el contenido del anteproyecto de ley de educación elaborado por el gobierno vasco, que conocimos, ya saben, la semana pasada, y que a juicio de este sindicato mayoritario en el sector, en la enseñanza, Steilas supone un rescate de la educación privada. Miembros del sindicato hoy han protagonizado además una concentración en Bilbao en rechazo de ese anteproyecto que consideran engaña a la sociedad.
Agenda 2030, necesidad y oportunidad. El Gobierno Vasco ofrece cursos para entender la Agenda 2030. Cursos sencillos y gratuitos para tu asociación, empresa, ayuntamiento o cualquier persona interesada. Infórmate en el 945-017434.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Después de la jornada número 4 en la primera división, el Athletic está en puestos de Champions. Esto lo ha conseguido tras vencer por 3-2 al Rayo Vallecano, con una actuación estelar de los hermanos Williams, que precisamente en este parón de selecciones, el mayor irá con la selección de Ghana y el pequeño con la selección española. La Real Sociedad, por su parte, también sigue en buena dinámica, tanto en Europa como en la Liga. Este fin de semana le ha vencido por 2-1 al Español. En segunda división, cara y cruz para nuestros equipos, es líder el Deportivo Alavés tras vencer por 2-1 a la Sociedad Deportiva Huesca. El Eibar, por su parte, fue superado en todos los aspectos del juego frente al Andorra, cayendo 2-0 en el Principado. En remo es campeón y hace doblete Urdaibai. Ganó en la Concha y ganó la Liga Euskotren. Además, la Lekitxarra va a aguantar, va a permanecer en la máxima categoría. Y en baloncesto, por primera vez en la historia, dos vascos, Brizuela y López Aróstegui, se alzan con el oro continental tras la victoria de España en el europeo frente a Francia.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues les dejamos aquí, pero sigue todavía la información en este mediodía a partir de ahora con Pilar García Muñez.